el último mensaje de esta conferencia es el segundo mensaje acerca de reinar en vida. Primero, debemos ser salvos en vida, a fin de reinar en vida. Y luego, el resultado de esto es la vida del cuerpo. El vivir del cuerpo de Cristo. Tratamos de presentar el ejemplo anoche que si los miembros de nuestro cuerpo físico no responden a las direcciones, a las directrices de la cabeza, entonces de forma práctica no tenemos un cuerpo. No es suficiente existir meramente en un cuerpo. El cuerpo es el organismo mediante el cual vivimos y nos expresamos a nosotros mismos. Por tanto, es crucial que cada miembro del cuerpo conozca, sepa cómo contactar a Cristo la cabeza y responda a Él en vida. También definimos el reinar en vida en lo que yo creo es algo, una manera completa pero breve. Reinar en vida es vivir sujetos al reinado, al gobierno de la vida divina, para que nosotros reinemos en vida sobre toda cosa negativa. Según el concepto natural, reinar equivale a ejercer autoridad directamente. Eso no está equivocado, pero no es exacto según el concepto divino y conforme a nuestra experiencia de Cristo como vida. Cualquiera que ha de reinar en vida debe primero aprender a vivir sujeto al gobierno de la vida divina. De otra manera, no hay un reinar genuino. No habrá nada más que un intento vano de ejercer algún tipo de autoridad. Y un ejemplo de esto es como una madre con el hijo. La madre, la persona adulta, debe estar en control, pero en hecho, hay algunos niños que son más fuertes en su manera de ser que sus madres. Pero son tan pequeñitos. Y una madre, por el poder de su yo, que trate de subyugar a un pequeño niño, que es más fuerte que su madre en su manera de ser, es un ejemplo de la vanidad de tratar de ejercer autoridad en la vida natural para subyugar cualquier cosa. Nosotros no somos capaces de subyugar ni siquiera nuestro propio ser, tal vez esto o aquello, pero ni siquiera podemos reinar plenamente sobre nuestro propio cuerpo. Aquellos que parecen que están en control, de hecho, son los que están más atados, porque el factor que controla es el yo de ellos. Así que debemos ser salvos en vida. Luego experimentar esta vida que nos salva, que reina en nosotros. Luego, en la medida, en proporción al gobierno por dentro, podemos nosotros reinar. Este es el concepto. Ahora, antes de entrar en este bosquejo de hoy, quisiera presentar cuatro aspectos en cuanto a experiencia de lo que es vivir sujetos al gobierno del Señor. El Señor tiene toda autoridad en los cielos y la tierra, toda potestad. Estamos en su reino. Debemos vivir en la realidad del reino. ¿De qué manera se manifiesta el que vivamos sujetos al gobierno del Señor? ¿Pensamos nosotros que el Señor simplemente reina al proclamar decretos? Haz esto, emigra para allá, no te muevas, compra ese carro. No uses ese aderezo para la ensalada. ¿Qué es esto? Esa es una dictadura. Ese no es el reinar del Señor. También debemos hacer la distinción entre el Señor, el gobierno del Señor sobre los miembros de su cuerpo y su gobierno sobre las naciones que no poseen la vida divina. Las naciones deberán ser subyugadas por una barra de hierro. Y el ejercicio más fuerte de la autoridad es tratar con Satanás, el rebelde. Pero si introducimos esa noción del gobierno a la iglesia o a la vida de familia, haremos mucho daño. Si estudiamos el Nuevo Testamento apropiadamente y tenemos las experiencias necesarias en vida, reconoceremos al menos cuatro aspectos de cómo el Señor, el Rey, nos reina o reina sobre nosotros. Primero, Él nos gobierna por el sentir de vida. El sentir de vida por dentro. Estamos hablando de reinar en vida. Así que con la vida viene un sentir, una conciencia. Y usualmente es algo muy fino, delicado, tierno, pero muy definido. He usado este ejemplo anteriormente, pero es tan apropiado. Era ya tarde, en la noche, había estado trabajando y tenía que conseguir gasolina. Así que entré en la estación de gasolina de Mobile en Brookhurst y Crescent en Anaheim. Llené el tanque y tenía que ir sur en Brookhurst. Y mientras iba manejando, conduciendo, había un sentir: no te vayas a la izquierda, más bien ve por el estacionamiento de donde están las otras tiendas, y hay una luz allí en Brookhurst, y ahí haz la luz. Ese era el sentir. Pero yo estaba cansado, pero no estaba lo suficientemente cansado en razonar para y dije, bueno, eso es una pérdida de tiempo, hay poco tráfico, así salí. En la primera salida me fui a la izquierda, fui por Brookhurst y vi en la parte de atrás una luz. Dije, bueno, anda alguien en una moto. Bueno, no era un Harley Davidson la moto. Cuando se prendieron otras luces, amarillas, rojas, azules, y después vino la voz en el que me decía que me detuviera, me di cuenta. Yo había cruzado una línea doble amarilla y él estaba esperándome que alguien hiciera eso. Así que yo pensé, una vez que él vea mi licencia y viera mi registro sin tacha y que, bueno, yo era una persona tan distinguida, bueno, él me daría solo la advertencia. Bueno, él era muy cortés, mientras me dio la multa y me dijo, bueno, usted puede ir a la escuela de tráfico. Así que yo quisiera completar la historia de esta manera. Puse ahí en línea y fui a Fullerton, a la escuela de tráfico. Fui ahí un sábado en la mañana temprano y fui muy animado ver en otra línea un anciano de otra de las iglesias del condado de Orange. Así que establecimos contacto y fuimos a la clase juntos. Estos dos transgresores, uno un colaborador, otro un anciano, sujetos al gobierno humano, todo debido aquí a que en mi caso no obedecí el sentir de vida. Ahora estoy muy consciente de las líneas dobles amarillas, que estoy listo para condenar con justicia propia todo aquel que cruza esas dos líneas amarillas. Esto es real. El Rey está en nosotros como el Espíritu, y la mayor parte del tiempo Él nos da un sentir. Ahora, nosotros podemos decir, oh, ese soy yo, pero de hecho, en la intuición de nuestro espíritu sabemos lo que es. Y no es que yo en aquel tiempo me levanté en rebelión, no. Yo no voy en contra de este gobierno, más bien no seguí el sentir. Es tan claro, todos podemos relacionarnos a experiencias como esta. Señor no es duro, no es severo, no es exigente, no es autoritario. Él nos gobierna por este sentir tierno. Pero ya sea que lo sigamos o no, que lo obedezcamos o no, esto hace una gran diferencia. Si debemos seguir el sentir interior. Yo nunca diría que no debemos seguirlo, pero misteriosamente, algunas veces cuando no seguimos el sentir de vida, aprendemos más que cuando lo seguimos. Pero no lo desobedezca para aprender más. Esto lo va a poner a usted en otra situación. Así que todos tenemos al Señor de señores como el Espíritu, que nos gobierna por el sentir de vida. Otro aspecto, conforme a Colosenses 1, hemos sido trasladados al reino del Hijo del Amor de Dios. El Hijo del Amor de Dios es una expresión muy amorosa. Es el amor más tierno entre el Padre y el Hijo en la Deidad. Y el reino, al reino se le llama el reino del Hijo de su amor. Es un lugar lleno de amor. Es dulce, es deleitoso, es disfrutable, es placentero. Y en esta esfera somos gobernados en vida, amor y luz. Cuando se manifiesta el reino, será para los vencedores algo glorioso, el gozo del Señor. Incluso ahora en su realidad, cuando el Señor reina en nosotros, no es con una vara de hierro, sino es algo tan amoroso, tan placentero. Uno ni siquiera tiene el sentir de que uno está siendo gobernado, más bien uno está siendo gobernado en amor, en luz y por la vida. Esta es la manera en la que el Señor nos gobierna a los creyentes que le buscan, y esta es la manera ¿en qué le espera que aquellos que llevan la delantera se relacionen con los santos? La era del control se acabó. Se acabó ya. Entre nosotros ya se acabó. No hay dulzura, no hay nada de gracia, ni amor, ni luz, ni vida. Cuando una personalidad dominante marca a toda la iglesia, ese no es el reino de Dios. Ese no es el gobierno del Señor en vida. Nosotros mismos debemos permanecer en el Señor, en el Espíritu, en esta clase de situación, descubriendo cuán disfrutable es esto. Yo sé de otra clase de experiencias que si hubieras seguido esa noche, el sentir de vida, no ve a la izquierda ahí, sino más bien ve 100 metros, hay una salida, ahí con un semáforo, y ahí a la izquierda, si hubiera seguido ese sentir, el resultado hubiera sido un aumento en el nivel de disfrute. Gracias, Señor, te amo, te alabo, estoy tan contento de estar contigo, la vida está fluyendo. Pero no tiene ese sentir cuando usted va en contra de sentir, tal vez el Señor no le reprende a usted en lo que usted piensa que fuera de manera dura, pero usted pierde la dulzura, esta ternura, este sentir placentero. Y en Colosenses 1, el reino del Hijo de su amor se distingue de la potestad de las tinieblas. De hecho, todos en la tierra en esta mañana están bajo gobierno. No hay ninguna persona plenamente independiente. Y la vasta mayoría de los 6 billones de personas están bajo la potestad de las tinieblas. Objetivamente, eso se refiere al reino satánico. Pero subjetivamente, en la experiencia, la autoridad o la potestad de las tinieblas es el gobierno del yo sobre nosotros. Así que cuando el yo en nosotros trata de gobernarse a sí mismo, así que por sí mismo usted trata de controlar eso o restringir aquello, usted establece una autoridad que está en tinieblas. Y cuanto más eso es edificado, más difícil es penetrarlo. Pero hemos sido trasladados fuera de esa esfera al reino del Hijo de su amor, del amor de Dios, y debemos aprender que debemos aprender a vivir aquí en espíritu, en una atmósfera deleitosa. La atmósfera es muy importante en un matrimonio, en un hogar y en una iglesia. No sé cómo es, pero uno lo puede percibir. Uno percibe el control, si eso está allí. O usted puede percibir el amor, si eso es lo que está allí. El Señor reina en cierta atmósfera con relación a sus creyentes. Para los impíos será otra clase de atmósfera, y ellos verdaderamente orarán cuando venga la tribulación, pero no orarán al Señor, sino a montes y collados que caigan sobre ellos para que se escondan de la faz del Señor. Así que la faz del Señor es terrible para ellos, pero es deleitosa para nosotros. El tercer aspecto es este. Hay un trono en este universo, pero este trono es diferente para los creyentes que lo es para el mundo en general y en especial para el elemento rebelde que está allí, para el mundo, conforme Apocalipsis 4 y en adelante, el trono es un trono de juicio gubernamental. Hay fuego que arde delante del trono. El trono decide juicio sobre las naciones. No responderán de ninguna otra manera. Pero ese no es el trono entre nosotros. El trono para nosotros es el trono de la gracia. Este es Hebreos 4. Y lo que tendremos por la eternidad, como se nos presenta en Apocalipsis 22, no es el trono de fuego que se ve en Daniel 7. En Daniel 7 hay una corriente de fuego que sale del trono para juicio. Pero en Apocalipsis 22 está el río de agua de vida que sale del trono. Y ese río de agua de vida en Apocalipsis 22 corresponde a la gracia en Hebreos 4. Y la gracia fluye como un río. Por eso amamos ese himno en el lugar santísimo, toca el trono de la gracia. Gracia como un río fluirá. Gracia en calidad de río. Y cuando nos acercamos y tocamos el trono de la gracia en nuestro espíritu, ahí fluirá en nuestro ser un río de gracia. Esto es placentero. Que hay un río de gracia que fluya en usted todo el tiempo, fortaleciéndole, suministrándole, equipándolo a usted, capacitándolo, siendo el factor de disfrute. Es así. Pero esta no es la manera en que pensamos. Oh, trono de autoridad, tratos, severidad, gobierno. Esa no es la esencia. La esencia es gracia, en calidad de río que fluye. Es el río de gracia, perdón, el trono de gracia. En Apocalipsis 22 es el río de agua de vida que fluye. Si allí está el trono, en nuestra experiencia, habrá el río de agua de vida que fluye. Si no hay una corriente, un fluir, entonces en nuestra experiencia no está allí el trono. Así que siempre que percibimos que no hay un río que fluye en nosotros, no debemos tratar de suscitar de que haya esa corriente, ese caudal, sino debemos tocar al Señor, comprendiendo que Él es el Señor. La manera más simple es simplemente, sencillamente invocar Señor Jesús. Señor Jesús, vengo a ti, Señor Jesús. No sugiero que usen palabras como una fórmula. No simplemente decimos Jesús, sino Señor Jesús. Esa palabra Señor lo dice todo. Cuando tenemos contacto con el Señor Jesús, usted toca el trono. Y con el tiempo, a la postre, el río fluirá. Así que mire lo que tenemos hasta ahora, dándonos a conocer lo que significa estar bajo el gobierno del Señor interiormente. Es por el sentir de vida. Así que debemos conocer la vida. Debemos ser librados de nuestros pensamientos en cuanto al bien y al mal. Nuestras emociones salvajes deben calmarse para que podamos percibir la vida. Entonces hay una esfera también que es el reino del Hijo de su amor, y también es el trono de la gracia, y la gracia fluye en calidad de río. Pero el punto más elevado es el siguiente: y necesitamos ser renovados en la mente y un cambio en el concepto que quizás tome algún tiempo, pero podemos comenzar. Cuando cualquiera en autoridad gobierna, principalmente decide o habla algo y está dispuesto a que otros le obedezcan mientras él aplica esa decisión. Pero el Señor nos gobierna en vida no solamente por el sentir de vida, no solamente en una atmósfera de deleite, y no solamente como un río de gracia que fluye. El Señor nos gobierna al vivir en nosotros. Recordemos uno de los primeros puntos del viernes en la noche. Estamos reinando en vida, y la vida divina nos gobierna. Y la vida divina es una persona, no es una cosa, no es un elemento, no es una sustancia, no es meramente una esencia, sino que es una persona. Que la vida divina reine en nosotros, eso significa que una persona nos gobierna. Y la gracia también es una persona, no una cosa. No un asunto. El Señor no gobierna en su cuerpo dictando cosas que los miembros hacen. Él gobierna al vivir en todos los miembros. Y esto nos trae ahora lo que ahora estamos descubriendo en el ministerio, es el punto de enfoque de toda la Biblia, el enfoque en especial en el Nuevo Testamento y en particular con las epístolas de Pablo. Y solamente cuando tenemos este punto de enfoque podemos nosotros ser salvos en vida y reinar en vida con miras al cuerpo de Cristo. Y el enfoque o el punto de enfoque es el siguiente: el Dios triuno desea vivir en nosotros para que nosotros lo vivamos a Él. Él quiere vivir en nosotros. Eso es lo primero. El Señor no nos gobierna de forma externa al decir, haz esto. Él no me estaba diciendo a mí en la gasolinera, no vayas a la izquierda ahí. Más bien, ve de este camino y después en el semáforo te vas a la izquierda. Y que Él quiere que, del saludo, sí señor, sí, lo haré. No, si digo amén, entonces inmediatamente Él vivirá en mí. Él conducirá el carro en mí. Él será mi persona. No es que yo estoy separado de Él. Y que Él me esté diciendo cosas que yo debo hacer. Sino que sentir de vida es un indicador de cómo Él está viviendo. Cómo Él quiere vivir. Y hay una discrepancia. En este momento me dirijo a vivir de esta manera, pero Él quiere vivir de otra manera. Así que por esos minutos yo estaba viviendo, yo estaba conduciendo, yo decidí, yo fui a la izquierda, y a mí me dieron la multa. Pero para mostrar lo misericordioso que el Señor es, cuando tuve que ir a la escuela de tráfico, Él fue conmigo y Él vivió en mí. Qué misericordia. Dijo, bueno, yo me quedo en casa, este es tu problema. Te veré a las 5 de la tarde el sábado y ahí retomaremos la comunión mutua. El Señor vive en nosotros para que le podamos vivir a Él. No es que Él es la cabeza y le dice a los pies, quiero que te muevas ahora, y los pies obedecen. No, todos los miembros del cuerpo de Cristo son Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene a Cristo que vive en ese miembro. Así que estamos en la mayor parte, o sea, cuando Él vive en nosotros, ahí estamos, reinando en vida, no solamente cuando le obedecemos. El niño le obedece al padre, pero el padre, los padres, no viven en el hijo. Pero en el cuerpo de Cristo, este es Cristo que vive en su cuerpo. No es que el cuerpo vive para Cristo. Señor, tú eres la cabeza y nosotros haremos lo que tú quieras que hagamos para ti. ¿Quieres que yo vea? ¿Me dices que vea? Bueno, yo veo, yo veré. ¿Quiere que guste? Yo gustaré. El cuerpo de usted no está haciendo cosas para usted. Cada parte de su cuerpo es usted. Si alguien pone su pie por encima del suyo, usted no le dirá, quite su pie de encima de mi dedo pulgar. No, más bien usted, de ese dedo pulgar, no, más bien le diría, quite su pie de mí. Si la esposa está ahí fría y ella, entonces usted le toca la espalda, ella no toques esa espalda. Ella me dirá, más bien, en palabras que usted recordará, no me toques a mí. Cada parte del cuerpo de usted es usted. Así que no debemos tener el concepto simplemente de que el Señor está aparte de nosotros, darnos un sentido. Bueno, ahora tú lo haces. O que nos dé la experiencia de amor, vida y luz, o que fluye como un río. Todo esto es el Señor, el mismo quien vive en nosotros. Y no permitir al Señor que vive en nosotros, este es el hecho de desobediencia del creyente. Nosotros vivimos en vez de que el Señor viva. Este es el punto clave de aprendizaje. O usted piensa, bueno, el Señor quiere que yo haga esto, así que yo lo haré. No, Él no está contento con eso. Él quiere que usted lo haga permitiendo que Él viva en usted para que usted lo viva a Él. Es así como usted lo debe hacer. Tenemos un versículo que es muy claro en cuanto a esto. Todo cristiano que esté en serio con el Señor es tocado por este versículo, pero casi nadie sabe lo que significa. Y muy pocos, incluyendo a nosotros, incluyéndome a mí, tienen mucha experiencia de lo que este versículo está diciendo. Gálatas 2:20. Yo he sido crucificado con Cristo. Comienza con este hecho. Hay alguien que se llama yo, y ese pronombre denota el viejo hombre de Romanos 6:6. El viejo hombre fue crucificado con Cristo, y el viejo hombre es todo el ser caído. Esa persona se identifica como yo. Pablo dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿No es esto claro? es un asunto de quién vive. El contexto allí es como la disputa de cómo la ley debe ser cumplida. Así que Pablo comienza diciendo, yo ya no vivo. Ya no vivo yo. La pregunta es, ¿quién vive? Esa es la cuestión. Luego dice, más vive Cristo. Pauso aquí. Ahora otra persona vive. Yo no vivo. Cristo vive. Pero Pablo inmediatamente añade, Cristo vive en mí. Ahora un momento. No soy yo en mí. Si yo digo, deme eso a mí, no me lo dará a mí. No, el yo y el mí, dos maneras de referirse a la misma persona. ¿Cómo tenemos ahí un mí cuando el yo ha sido ya crucificado? ¿Cómo este mí llegó allí? ¿Fue resucitado el I? ¿Fue sacado de la tumba? Eso sería contrario a la obra del Señor en la cruz. Cristo vive. Pero Cristo vive en mí. Pero el mí no es el mismo yo que ha sido crucificado. El yo que ha sido crucificado es el yo sin Cristo, el viejo hombre, el yo que trata de hacer esto o aquello. El mí es un nuevo mí. Diría, bueno, eso sería muy buen nombre. El nuevo mí Rodríguez. New me, el nuevo mí Chai. Y mi esposa y la esposa de mi hijo temblarían si les sugiero que llamen a esa niña nuevo mí. Ese mí es el yo con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado, pero la parte humana redimida por Dios y creada por Dios permanece. Y ahora Cristo vive en mí. Él no solamente quiere vivir Él solo. Esto es objetivo. Él siempre vive en sí mismo. Pero si Él ha de obtener un cuerpo, Él debe vivir en mí. Ahora tenemos Cristo que vive en mí. ¿No es esto el Señor que vive en nosotros? Pero Pablo no para aquí. Él dice, y la vida que ahora vivo en la carne, pero él acaba de decir que yo ya no vivo. Ahora él dice, ahora yo vivo. El yo que ahora vive es el mí en quien Cristo vive. Ese nuevo yo, ese nuevo mí llega a ser el nuevo yo. No debemos pensar de que somos un mí pasivo y que Cristo vive en el mí pasivo. Yo no pienso nada, yo no siento nada, yo no decido nada, no hablo nada, no hago nada, simplemente estoy este pedazo ahí inerte y Cristo vive en mí. No. Esa no es la manera en que el Señor se relaciona con nosotros. Él nunca nos reduce a nosotros a una esponja que es pasiva. Así que debemos vivir. Pablo dice, yo vivo. Él estaba muy activo en su vivir. Viajaba, ministraba, pastoreando. Pero el yo que ahora vive es el mí en quien Cristo vive. Y ahora el yo, ahora vive al Cristo quien vive en el nuevo mí. Y él describe cómo vive. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe. No independientemente, sino que la vive en fe, en dependencia, en unión, en unidad con Cristo. Vivo en la fe del Hijo de Dios. De hecho, es el Hijo de Dios como mi fe. Y Pablo añade, el cual me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es muy dulce. Yo lo vivo a Él, al Él ser mi fe. Yo lo vivo con el sentir de que Él me amó. Es probablemente fácil que las personas crean lo que yo llamaría como el evangelio del gol. Usted va a un juego de fútbol profesional y está ahí en la zona del touchdown, o el fútbol americano, o una conversión de dos puntos, ahí está todo al final, y entonces van a poner un cartelón que dice Juan 3:16, no menos precioso, Dios amó al mundo. Podemos decir eso, Dios de tal manera amó Dios al mundo, a todo el linaje humano. Y no es difícil creer, Efesios 5, Cristo amó a la iglesia. Pero debemos tener la seguridad que Cristo me amó a mí. Me amó a mí. Si esto no es real y fresco en usted, será difícil que usted lo viva a Él. Él ama a todo el mundo, así que, bueno, yo pienso que estoy incluido ahí de alguna manera. Y Él ama a la iglesia, entonces yo soy parte de la iglesia, así que estoy cubierto. Eso es demasiado ambiguo. Esa clase de amor no le motiva a usted. Él me amó a mí. Él se entregó a sí mismo por mí. Ahora Pablo diría, yo me doy cuenta que Él ahora quiere vivir en mí. Y Él quiere que yo lo viva a Él, que lo exprese a Él, que sea uno con Él, para que el Cristo que vive en mí ahora sea vivido por mí a fin de magnificar a Cristo. Y yo hago esto a partir de la fe. En mí mismo yo no lo puedo hacer, y la fe es Cristo mismo. Y a medida que le vivo a Él, tengo tal sentir, Él me amó y todavía me ama. Y esta es mi acción de amarlo a Él. Señor, te amo. Tal vez usted ya le ha dicho, Señor, Señor, te amo. Si usted se da usted cuenta de que el Señor a quien usted ama quiere vivir en usted, y quizás Él le dirá de una forma muy tierna, me amas, tú sabes lo que está en mi corazón, tú sabes lo que yo quiero vivir en ti. No solamente estar en ti, sino más bien vivir en ti. Hacer mi hogar en vuestro corazón. Y el vivir lo incluye todo. Es todo lo que pensamos, sentimos, hacemos. Y Pablo se dio cuenta, no solamente es un asunto de que Cristo vive en mí, yo todavía estoy aquí, pero estoy aquí uno con el Señor, y necesito yo vivir. Una persona vital, una vida que ministra el Evangelio, activa, vital. Pero mi vivir es el vivir de Cristo en mí, expresado a través de mí. Y es en fe y amor. Cuando eso ocurre, eso es lo más elevado. Pablo está plenamente sujeto al gobierno del Señor en vida, porque aquel que gobierna en vida quiere llevar a cabo su voluntad en nosotros al vivir en nosotros. Todos nosotros tenemos un buen corazón, queremos conocer la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Señor, los colaboradores han liberado su sentir en cuanto a la migración a Flagstaff. Y las iglesias en esta área estén más ejercitados, pero esto es un asunto del cuerpo. ¿Quién sabrá de dónde los santos se mudarán a Flagstaff? Así que, ¿piensa usted que es un asunto de, oh Señor, cuál es tu voluntad? ¿Debo aceptar esta propuesta de este hermano de casarse conmigo? ¿Debo ir al entrenamiento de tiempo completo? ¿Debo ir a esta universidad? ¿Debo aceptar este trabajo? Vengo a ti, pues Señor, tú eres esta computadora maestra. Estoy haciendo una búsqueda de Google y entonces yo estoy buscando información. No quiero cometer un error. Así que, Señor, quiero que me muestres en la pantalla. Ve a Flagstaff. Cásate con esa persona. Ve al entrenamiento. Y después decimos, gracias, Señor, por la guía, por la dirección, por la información. La próxima vez que necesitaré dirección, te pediré, pero ahora yo sé lo que estoy supuesto a hacer, a dónde debo ir, y todo el asunto es llevado a cabo en rebelión, pero no conscientemente. Porque la intención del Señor es hacer esa voluntad al vivir en usted, al ser la persona que hace esto, que va allí, cualquiera sea la situación. Pablo fue el pionero en cuanto a entrar en esta esfera. De esto nos habla Gálatas 2:20. Pablo llegó a ser un modelo a todos los creyentes. Este es parte del modelo. Ahora debemos unir Gálatas 2:20 con Juan 14, 19b. El Señor se refiere a su resurrección y dice, debido a que yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es el que vive, el viviente. Tal vez nosotros cometamos un error al principio. Nosotros tratamos de vivir. Cuando el hermano Lee primero liberó este asunto acerca de vivir a Cristo, tengo que decir sinceramente, estaba muy preocupado por la respuesta de los santos. Fue una respuesta en tinieblas. Algunos decían, yo viviré a Cristo. Yo viviré a Cristo hoy. Las palabras son tan buenas. Es la forma más elevada de cultivar el yo, de mejorarse a sí mismo. Yo viviré a Cristo. Me recuerdo un hermano que testificó cuando el hermano empezó a ministrar, el hermano Lee empezó a ministrar acerca de Cristo como nuestra persona. Yo te tomo a Cristo al comerme este almuerzo. Muy bien. Pero es un gran error. Tú estás tratando de hacer algo sin dejar que el Señor viva en ti primero. Pablo no dijo, yo estoy crucificado con Cristo, sin embargo, yo vivo. No, él dijo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, ahora yo vivo. El aspecto crucial es permitir que el Señor viva, darle el terreno, la oportunidad. Incluso al orar, Señor, vive en mí hoy para que yo te viva. Si usted no deja que Él viva, ¿cómo vivirá usted? Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El vivir de ustedes se basa en mi vivir. Esto va en la línea de Juan 6:57. El que me come vivirá por causa de mí. Bueno, el punto aquí es que el Señor nos rige, Él nos gobierna al vivir en nosotros como el Rey. Cuando todos los miembros del cuerpo le permiten a Cristo la cabeza que Él viva en ellos, Él obtendrá su cuerpo en realidad. Los miembros quizás no sepan qué miembro ellos son, y es inútil tratar de descifrarlo, pero saben que son miembros. Dios ha puesto a cada uno de ellos en el cuerpo. Cada uno de ellos permite que el cuerpo viva, perdón, que la cabeza viva en ellos. Así que lo que la cabeza le instruye al miembro a hacer, ese miembro lo hace al permitir que la cabeza viva en él. Ananías es un ejemplo de esto. El Ananías que fue a Saulo de Tarso. La cabeza seleccionó a quien nosotros consideraríamos una persona no importante, muy común, a que fuera a Saulo de Tarso. Saulo tenía que aprender a respetar los miembros menos honrosos del cuerpo de Cristo. Él no debería esperar una audiencia con el superapóstol. Bueno, Ananías fue muy honrado, le dijo, él está aquí para matarnos. Y el Señor le dijo, él es un vaso escogido. ¿Cree usted que Ananías simplemente era un tipo obediente? Sí, sí, y el Señor, yo iré. El que Ananías fuera a Saúl y que veía que Cristo fuera a Saulo. Este miembro representaba tanto a la cabeza como al cuerpo, a aquel que sería el mayor apóstol, diciéndole, levántate, bautízate, invocando el nombre del Señor. Allá hay autoridad. No. Por favor, puedes llamar, invocar. No, tú estabas ahí para atar a todos que invocan. Ahora te estoy diciendo, esto es lo que tú harás. Cuando estés ahí en el agua y te pondremos debajo de agua, queremos de que tú estés invocando el nombre del Señor. Esto no es simplemente Ananías como hombre. Ese es un miembro del cuerpo. Saulo le había pedido al Señor, ¿qué debo hacer? El Señor le dijo, ve a la ciudad y de ahí se te dirá qué has de hacer. Yo me comunicaré contigo por un miembro del cuerpo. Te he traído a contacto directo al Cristo corporativo con la cabeza y el cuerpo. Ahora yo, la cabeza, te estoy hablando a ti directamente y te responderé a ti tu respuesta hablándote indirectamente por medio de un miembro del cuerpo que seré yo mismo que vengo a ti. Así que estamos siendo llevados a un punto, todos nosotros, de estar allí atrapados por el amoroso Señor Espíritu, siendo reducidos a una sola cosa: ¿quién vive? ¿Quién es el que vive? Aunque usted tenga una oración excelente, Señor, establece tu oración en mí, haz que yo perciba el sentir de vida, que esté yo en el reino del Hijo, del amor de Dios, que el río de agua de vida fluya en mí, para que yo esté bajo tu gobierno. Todavía nos hace falta el punto crucial. Ninguna de estas cosas, ninguno de estos son cosas, sino más bien es una persona, y esta persona es Cristo el Espíritu, quien desea vivir en usted. Hay una pareja querida, ayer no estaban casados, hoy sí están casados, graduados del entrenamiento de tiempo completo, John Paul Petrash, ahora es Priscilla Fight Petrash. Tendrán que 24 años, 25 años. Sería exagerado que uno que ama y busca al Señor, como este querido hermano, si él escuchara este mensaje, lo orara: Señor, tú vives en mí como el esposo. Quiero ser un esposo que te vive a ti. Tú vives en mí. Al principio, no sé nada de la vida matrimonial, excepto solo 12 horas, es lo único que conozco. Pero sí sé esto: quiero vivir mi vida matrimonial en la vida del cuerpo. Y quiero que mi vida matrimonial sea parte de la vida del cuerpo. Y para esto, yo tengo que estar bajo tu gobierno. Y para estar bajo tu gobierno, es finalmente permitir que tú vivas en mí, para que hablar, o hacer, o sentir, conducirme como un esposo. Esto no es demasiado, no es exagerado. Sí, se me pide que hable en una reunión matrimonial de boda, yo quizás hablaría esto. Esto es lo que el Señor exige. ¿Cree usted mismo, usted va a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Hermano, déjeme salvarle, rescatarle 10 años de su vida. Déjeme darle una lista de 10 cosas tontas y no las haga. No le puedo salvar 20 años, pero al menos 10. ¿Por qué 10? Este es un paréntesis. Usted hace cualquiera de estas cosas tontas, usted ofenderá y herirá a su esposa. Usted está ofendiendo e hiriendo a una mujer que tiene cierta psicología en cuanto a esto, y una memoria muy acertada en cuanto a esto, y es muy buena en juntar, uniendo todas estas cosas, y en un punto crucial de conflicto donde abre los misiles y tú dices hiciste aquello, hiciste lo otro. Y después al final dirá: tú siempre haces eso. Así que tal vez le tardará 6 o 7 años hasta que finalmente decide simplemente dejarlo ir. Pero si usted no hubiera hecho esas cosas tontas al principio, no le hubiera ofendido, no lo hubiera herido. Bueno, ¿quiere un ejemplo de una cosa tonta? Aquí hay un ejemplo. Recuérdese de esto. Su esposa está a punto de dar a luz a un bebé. Ya está a punto de dar a luz. Es un jueves en la noche y usted va a una reunión de servicio. Y ella viene y está en el pasillo y le ruega a usted: quédate en casa. Necesito que te quedes en casa. Aquí es mi palabra para usted. Quédese en casa. No diga: debo tomar la cruz al amor natural. Yo debo buscar el reino primero. Eso es religión. Si usted toca al Señor y deja que Él viva en usted, usted se dará cuenta que su esposa no está siendo egoísta. Ella lo necesita a usted con ella ahora mismo. Y el Señor que vive en usted estará allí con ella ahora. Las cosas tontas yo las conozco porque yo las hice. Yo fui a la reunión de servicio y el bebé nació temprano. Habíamos tomado estas lecciones en cuanto temprano, ahí en la mañana, ella dijo: bueno, ya estás en la transición, y va a dar a luz. Ya estás en la transición, ni siquiera estamos saliendo de la casa. La llevé al hospital, entró, estacioné el carro. Pensé que iba a ir a donde se iba a estar soplando y las cosas de la más, y yo iba a hacer una gran ayuda. Pero ya estaba dando a luz. Y hay no estaba ahí conectada ahí. Y todo eso, pues, fue una decisión tonta de un joven tratando de complacer a los hermanos, tratando de mantener una imagen de ser absoluto en la vida de iglesia, pero no dejando que Cristo viviera en él, no permitiendo que Cristo viviera y amara a su esposa de una forma práctica. Y pasamos por la crisis inicial, pero la memoria de eso, que la mujer se mantiene ahí atado a esa memoria, porque eso es un armamento poderoso, porque desarma al esposo, al varón. Entonces junta todas estas secuencias y al final tiene una declaración emotiva. Tú siempre haces eso. Pero otra cosa muy tonta que el esposo hace es que no, esta es una declaración emotiva, no es que él siempre la hace. Entonces él viene y razona diciendo: en verdad tú tienes el terreno de decir que yo siempre lo hago, o puedes decir válidamente que yo nunca hago eso. Yo me recuerdo, octubre 14, 1991, yo hice aquello que tú dijiste que yo nunca hago. Ahora tú estás soplando el fuego. Bueno, echándole leña al fuego, no creo yo que este hermano es demasiado joven para heredar las experiencias que están fluyendo en el cuerpo de Cristo, que pueda recibir una palabra. Mi querido hermano, deja que Cristo viva en ti. Usted no tiene que repetir los fracasos de previas generaciones. Incluso todos nuestros fracasos son para el perfeccionamiento de usted. Es por eso que usted puede hacer progreso rápido si está dispuesto a ser entrenado. Pero la palabra es: deje que el Señor viva en usted. Usted dirá: ¿cómo? No hay un método ni un cómo, sino dígale al Señor: te amo, vive en mí. Usted estará ahí despierto y dirá: bueno, estoy casado. Sí. Y, ¿verdad?, requiere acostumbrarse, ¿verdad, Andrew? Y después su oración es: Señor, vive en mí. si nosotros aprendemos a hacer esto, si estamos dispuestos a hacer esto, el Señor obtendrá el cuerpo, en realidad. Si no, haremos muchas cosas para el Señor, le daremos al Señor, haremos esto, aquello, pero el asunto central no estará allí. No permitiremos que el Señor viva en nosotros. Cuando Él vive en nosotros, Él lo es todo para nosotros, incluyendo al Rey. Ahora Él está viviendo en todos los miembros, y como resultado, hay un cuerpo que funciona. Nuevamente, con todo esto y esta perspectiva, ahora podemos leer el bosquejo. Necesitamos reinar en vida a fin de vivir en el cuerpo de Cristo. No quería que este punto saliera de un vacío. Debemos reinar en vida, siendo sujetos al gobierno de la vida divina, a fin de vivir en el cuerpo de Cristo. Usted puede estar en la iglesia, estar en el yo. Alguien le preguntó a usted, cuando estaba pasando el pan y el vino, alguien le preguntó, ¿usted está en el Espíritu? ¿Tuvo usted contacto con el Señor, ¿Está usted disfrutando del Señor? No, no hay tal cosa. Ninguna persona le interrogó. Pero si hemos de vivir en el cuerpo de Cristo, debemos reinar en vida. Al permitir que Cristo vive en nosotros, al vivir en nosotros. Cuando no vivimos por nuestra vida natural, sino en virtud de la vida divina que está en nosotros, estamos en resurrección. El cuerpo está absolutamente en resurrección. Cuando vivimos por la vida divina, estamos en resurrección, porque la vida divina es la resurrección, la vida de resurrección. Y el resultado de esto es el cuerpo de Cristo. Ya que este es el caso, el Señor Espíritu tiene una meta práctica con cada uno de nosotros, y esto es tocar nuestra vida natural y hacer que vivamos en resurrección. El cuerpo tiene un principio, que todas las funciones deben estar en resurrección. El cuerpo no valora nada que sea natural. No importa lo brillante que usted sea, cuán elocuente usted sea, cuán capaz usted sea, el cuerpo lo rechaza porque es natural. Y de hecho cantamos, nada natural el cuerpo aceptará. Es un canto muy bueno. Nada natural el cuerpo aceptará. Pero la verdad es que el cuerpo no permite nada que sea natural. La función del cuerpo es expresar a Cristo. El propósito de que los creyentes sean miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo es que vivamos a Cristo y lo expresemos juntos. No vive usted a través de su cuerpo, no es el cuerpo de usted, lo vive usted en la práctica. Y la manera en que vestimos nuestro cuerpo, la manera que cuidamos de nuestro cuerpo, la manera que nos peinamos, todo esto es parte de la expresión de nuestra persona con su vida por medio de nuestro cuerpo. La función principal del cuerpo de Cristo es vivir a Cristo y expresarlo corporativamente. Esta es la meta. No es primero que usted haga esta clase de obra, sino vivir y expresar. Vivir en el cuerpo de Cristo exige que reinemos en vida sobre la muerte y Satanás. Hay oposición seria a la cosa de la cual estamos hablando. Y el primer nivel de oposición es la muerte. Y reinamos en vida sobre la muerte por un ejercicio activo. Reinamos en vida sobre Satanás al retirarnos a la torre del espíritu regenerado. Primero de Juan dice que el maligno no le toca a usted. Usted permanece en él. Aquello que nace de Dios, lo que es el espíritu regenerado, el maligno no lo puede tocar. Hacia el enemigo debemos reinar al rechazar salir. Las personas les están tentando a usted, seduciéndole, molestándole. Toda la estratagema es que usted salga, que de usted salga una reacción para que usted esté fuera. Una vez usted está fuera de la torre, está acabado usted. Usted está acabado. Pero cuando permanecemos en la torre alta de nuestro espíritu regenerado, en donde mora Cristo mismo, el enemigo no nos puede tocar ahí. Hay un límite en esta, alrededor de esta parte de nuestro ser. Pero cuando salimos, no nos damos cuenta cuán vulnerables somos cuando estamos en la mente y estamos en nuestros sentimientos y permanecemos en nuestros sentimientos. Somos comida de la serpiente, somos polvo, y las serpientes comen polvo. Y el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y cuando vivimos en el polvo, a veces tendremos el sentir, estoy siendo mordido, me están comiendo vivo esta serpiente. Esta no es teoría. Así que si hemos de reinar en vida sobre la muerte, necesitamos la abundancia de la gracia del Espíritu viviente. Ahí está la gracia fluyendo como un río. Ahora estoy tocando el Espíritu viviente. Lo único que puede subyugar la muerte es la vida increada de Dios. Siempre que la vida divina se hace presente, la muerte desaparece. La muerte quiere que usted, lo hará usted pasivo. Y usted tiene que ir en contra de una gran parte de su ser. Usted no quiere abrir su boca, usted no quiere orar, usted no quiere leer la palabra, usted no quiere orar leer. Esto es la muerte que opera en usted. Debemos reconocer, esto es muerte. Tratando de hacer nulo la vida del cuerpo. Señor, tengo que abrirme a ti y recibir la abundancia de la gracia y tocar el Espíritu viviente. La vida divina viene, se hace presente y la muerte desaparece. Este es un hecho en nuestra experiencia. Experimente esto el viernes. Tardó un buen rato darme cuenta. Esta es la muerte que se está infiltrando, usando el cansancio físico como el punto de ventaja. Y entonces reconocí, algo está ahí débil, algo me está debilitando. No, no seré gobernado por la muerte. La muerte no gobernará sobre mí. Yo seré gobernado por la vida divina mediante la abundancia de la gracia. Y la muerte entonces desaparece. Tenemos que ejercitar de esta manera en las reuniones, en el servicio, en muchas situaciones, reinar en vida sobre la muerte. En la experiencia de vida hay un capítulo que habla sobre reinar, y en las reuniones todos debemos tener la actitud, no permitiremos que la muerte reine en la reunión, no vendremos aquí a ser pasivos, ejercitaremos el espíritu de una manera viviente, con el fluir de la gracia. Debemos abrir nuestro ser al Señor y permitir que su gracia fluya en nosotros y nos llene. Creo que podemos hacer esto. ¿Por qué no practicamos ahora mismo? Simplemente abrimos nuestro ser al Señor y le decimos, Señor, fluye en nosotros, llénanos. Amén. Si usted no está peleando, no está trabajando, no diga, bueno, yo no tenemos que hacer eso, el Señor lo hace todo. Bueno, Él lo hace todo, Él no quiere que laboremos, pero sí debemos ejercitarnos. Señor, abro mi ser a ti, a recibir la superabundante gracia. Bueno, ahí viene. Señor, que esta gracia fluya por medio de mí y no me llene. Aquí viene. Y después el fluir de la gracia estará activo en nosotros como el Espíritu, quien será vida para nosotros, y esta vida subyugará la muerte y la absorberá. Ahora, todos los que hemos sido iluminados con respecto a la verdad del reino, con respecto a los vencedores, sabemos que los vencedores reinan en la tierra, reinarán sobre naciones, sobre ciudades. Todo el que reina debe ser entrenado. Y el entrenamiento se lleva a cabo ahora. Estamos ahora en el campamento que no acaba este entrenamiento hasta el final de la era. Y este entrenamiento tiene dos secciones. Uno es un entrenamiento en cuanto a ser gobernados, a estar sujetos bajo el gobierno del Señor al vivir Él en nosotros. Y el segundo es el entrenamiento de que nosotros reinemos. Es como un sargento diría, bueno, ¿quiere usted reinar sobre parte de la tierra? Entonces la lección de ustedes, reine sobre la muerte. Usted tiene que reinar sobre la muerte. Esto parece imposible. Sí es imposible para la vida natural, pero la muerte es un enemigo. La muerte ataca a la iglesia una y otra vez. Alguien tiene que reinar sobre la muerte. Así que nos presentamos al Señor como aprendices, y la clave es la gracia reina para vida eterna. La gracia reina. Reciba la gracia que reina y permita que ésta reine. Entonces, por la abundancia de la gracia, usted reinará. No ejercite su voluntad para tratar con algo directamente. Esta es una trampa, porque su voluntad humana no es más fuerte que la muerte. Lo más fuerte que la muerte, lo único que es más fuerte que la muerte es Dios con su vida. Pero cuando recibimos la abundancia de la gracia basado sobre el don de la justicia, esta gracia reina en nosotros y nosotros reinamos sobre la muerte, ya sea la muerte que ataca a nuestra persona. Fui muy tocado por una comunión con una querida hermana entre nosotros, que es una enferma de oncología, y me cambió el concepto. Esto tiene que ver con vivir. Estaba tan contento de escuchar esto. Usted tal vez tiene esta clase de situación o aquella clase de situación, y el diablo dirá, es acerca de la muerte. No, diablo, esto tiene que ver con la vida, vivir. Es acerca de reinar en vida por la abundancia de la gracia. Es el triunfo de la vida sobre la muerte mediante la abundancia de la gracia. Y usted descubrirá que esta vida subyugará la muerte y la absorberá. Yo quiero escuchar en el futuro un testimonio sin pretensión alguna de algún santo que diga, yo soy igual que usted. En esta semana yo fui atacado por la muerte, pero experimenté la superabundante gracia que reinaba en mí, y la muerte fue subyugada, y la muerte fue tragada, absorbida. Y usted escucha ese testimonio de esta querida hermana y usted se da cuenta, yo soy igual a ella, ella es igual que yo. Si ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer, y ese es el punto. Todos somos iguales, y yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. La clave es recibir la abundancia de la gracia Y después vimos que con respecto al enemigo, permanezca en la torre fuerte de nuestro espíritu regenerado. Algunos de los hermanos varones se criaron siendo machos. Parte de ser un macho es que usted nunca se retrae de una pelea. Tal vez le dan una golpiza, pero usted no será un cobarde. Usted no se va a retraer de una pelea. Y algunas personas son así, es parte del concepto que los verdaderos hombres no se retraen de una pelea. Tal vez le matan, tal vez es mi honor, mi honra, este es el respeto. Bueno, usted viene al enemigo con esa clase de psicología y le da, ven, tú no eres un cobarde, no eres una niña, ven, ven a pelear, sal, vamos a ver lo que tienes, sácalo, pelea. Y si estás en ese estado de ánimo, yo soy un vencedor, yo soy un superhéroe en el recobro del Señor, y tú sales de la torre fuerte y eres simplemente aniquilado. Tenemos que saber cuándo retraer. Bueno, eso es para cobardes. Me recuerdo una vez en una reunión en Los Ángeles, él estaba allí. ¿Cómo estaba allí el domingo de la mañana? Él debería estar en el noroeste. Él dijo algo de que nunca me olvidé. Estaba viajando y vino una fiebre. Y dijo, la estrategia en la guerra espiritual es retraernos, adentrándonos en el Señor. Él vino a casa y durmió por más de 40 horas. ¿Cómo hizo eso? Yo no sé. Después se levantó y estaba bien. Esa palabra. Hay un tiempo de retraerse, adentrándose en el Señor. No pelee en contra del enemigo por su propio machismo. Si la intención suya es ganar, entonces aplique una estrategia para ganar. Su intención es obtener una medalla de honor en la muerte, entonces adelante, salga. Y será aniquilado, pero los verdaderos hombres se esconden en la torre fuerte de nuestro espíritu regenerado, y desde esa posición nosotros reinamos sobre el enemigo. El resultado de reinar en vida, es decir, el resultado de vivir bajo el gobierno de la vida divina, es que podemos poner en práctica la vida del cuerpo en la vida de iglesia. Cada uno de los aspectos relacionados con el vivir propio de la vida del cuerpo, el cual se describe en Romanos 2, exige que seamos gobernados por la vida divina. Si usted solo dice, bueno, tengamos Romanos 12, vivamos la vida del cuerpo, usted no podrá hacerlo. Necesitamos las experiencias de vida primero. Ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Usted permita que el Señor entre en usted, viva en usted, entre en la mente de usted. La mente de usted será renovada. Dos, no tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Incluso un pensamiento loco de compararnos con otros. Pensar que somos superiores a otros. Eso daña la vida del cuerpo. El Señor vive en usted. Usted piensa de forma cuerda. Yo puedo hacer esto. Estoy como ministrando de esta manera. Tenemos el hermano Dick Taylor, Minoro, James Lee, nuestro hermano Benson, tenemos Andrew Yu, tenemos Paul Wu, tenemos Lin Hong, Benjamin Chen, hermano Liu Sui. Qué bueno tener todos estos hermanos. Todos son mejores que yo porque son diferentes miembros. Pero yo también tengo mi porción, mi parte, no hay orgullo natural o humildad natural, y el Señor puede vivir normalmente en cada uno de nosotros. Considerar que en un cuerpo tenemos muchos miembros y que no todos los miembros tienen la misma función. Así que no trate de hacer que otros sean como usted, y no los critique a ellos porque no son como usted. Uno de ustedes es necesario, pero uno de ustedes es suficiente. Un Ron Kangas es necesario, pero un Ron Kangas es suficiente para todo el recobro, por los siglos de los siglos, amén. Así que si uno necesita que haya un cloneo de que se reproduzcan otros igual que nosotros. Únicamente al reinar en vida podemos llevar una vida que exhibe las virtudes más elevadas a fin de llevar la vida del cuerpo en la vida de iglesia. Amar sin hipocresía, sin pretensión alguna, sin sonrisas fingidas. Son líderes religiosos, tienen los dientes blancos y después tienen esta sonrisa fingida. Por eso, no me gusta estar en una foto, no sé qué hacer. No me gusta tener una expresión ahí de piedra. Dicen 1, 2, 3 y ¿qué debo hacer? Así sacar los dientes, enseñarlos. Por favor, fotos espontáneas solamente. Esta sonrisa fingida en el cuerpo de Cristo. No hay hipocresía, todo es genuino. Y nos amamos entrañablemente unos otros con amor fraternal. Unos aman, pero es como oficial. Es un amor político. No pueden dar calor. Pero Pablo dice entrañablemente amarnos. Con calor, entrañablemente. Esto no es algo natural. Pero el amor debe ser entrañable. Amaos entrañablemente con amor fraternal. Esto toca a las personas, el calor. Si usted le dice algo, tocaron el calor, el amor entrañable, pero ese amor frío no es. Es un amor con cortesía, pero ahí no hay calor. Es indiferente, hay distancia, está una reserva allí. Y somos así, bueno, no lo podemos vencer. La única manera es que otra persona vive en nosotros y reine en nosotros, quien es puro y entrañable, con calor en su amor. No ser perezosos en el celo, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No hay pereza en la vida del cuerpo, no hay indolencia. Esta es una vida que no tiene pereza, sino que es diligente, activa. El Señor dijo, esclavo perezoso, indolente. El cuerpo de Cristo es un muy activo, es un órgano muy, tiene sentir de puntualidad, de diligencia, de actividad. Por algunas culturas son diligentes en su cultura y otros no. Pero en el cuerpo debe ser Cristo. Ser sufridos en la tribulación. No estamos en algo fácil. Muchos de nosotros son americanos, estadounidenses, y los estadounidenses no son muy buenos en sufrir nada. Es una cultura de microondas. Si no nos lo dan rápido, no lo queremos. No podemos pelear una guerra larga. Por eso tomó un presidente con voluntad entrar en esa guerra en contra del terror, ir en contra, yéndose en contra de esa característica estadounidense. Habrá tribulación y no estamos en algo fácil, porque todo en la tierra se opone a lo que nosotros estamos haciendo. Habrá tribulación. Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso significa que estamos fuera de nosotros mismos. Yo no estoy nada de lo que está de que estar contento, pero si usted tiene algo de qué gozarse, y si yo estoy en mi yo no estoy contento de que tú estés contento. Yo quiero bajarte a mi nivel. No debes estar contento alrededor mío. Saca tu alabanza, vete de acá. Pero cuando estamos fuera de nosotros mismos, usted se goza en el Señor y nosotros también nos regocijamos. Y lloramos con los que lloran. Eso significa que el Señor vive en nosotros y gobierna nuestros sentimientos. Y Él llora. Él llora. Juntamente con la agonía de esta persona está sufriendo. No necesita la opinión, no necesita consejo. no necesita explicaciones doctrinales, necesita alguien con quien llorar, pero no lágrimas de cocodrilo sentimentales, sino llorando, expresando el dolor que el cuerpo siente. Tú no estás solo. ¿Por qué eso sucedió? No sabemos, pero no estás solo. Lo que significa no sabemos. Incluso cómo te sientes, no sabemos, no entendemos, pero lloramos. No estás aquí solo. El cuerpo llora contigo. Y por el llorar, Cristo vivirá en los miembros. Si nos es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos vivir en paz con todos los hombres. Esto es muy práctico. Solo tenemos nuestra porción. Otros no son razonables. Simplemente no son razonables. No son racionales, ellos no tendrán paz. Y el enemigo usará eso para que usted sienta que toda la situación es la culpa suya. Usted tiene que hacerlo todo para remediarlo, ¿no? Pablo dice no. Una parte depende de usted. Usted haga de lo que dependa de usted. Usted vive en paz y puede venir a la mesa del Señor y participar del pan y de la copa, sabiendo que en cuanto dependa de usted, vivo en paz con esta persona. No soy el que acusa a esta persona, pero el hecho es que ella no es normal en su pensamiento, no, su estado de ánimo no es gobernada, ella no está dejando que esa cosa se vaya, pero no sé ser gobernado por la manera insubordinada de esa otra persona. Yo debo hacer aquello que dependa de mí. La conclusión de toda esta conferencia es que la vida del cuerpo se expresa en la vida de iglesia. Es únicamente al vivir sujetos al gobierno de la vida divina, es decir, al reinar en vida, que podremos vivir la vida apropiada de iglesia. Acabo de esta manera ya. Entonces, ¿se da usted cuenta que al practicar la vida de iglesia en el recobro del Señor, estamos haciendo lo que es imposible? Estamos haciendo aquello que es humanamente imposible, que nosotros vivamos la vida del cuerpo juntos. Así que digo esto: amemos al Señor, disfrutemos al Señor, permitamos que Él vive en nosotros y hagamos lo imposible. Vivamos la vida del cuerpo para el deleite del Señor y su satisfacción. Tenemos un poco de tiempo para un compartir.